Muy bienvenidos a todos los que están en sintonía aquí con nosotros en nuestro primer podcast en el idioma castellano del Providence Journal. Me llamo Kevin Andrade y yo soy reportero de inmigración para el Providence Journal. En la tarde del viernes 3 de agosto de 2018, tuve el gran honor de entrevistarle a la vencedora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, que estuvo en Providence para participar en la gala de angariación de fondos para el Centro Guatemalteco de Nueva Inglaterra. Menchú nació el 9 de enero de 1959 en el departamento de El Quiché, en Guatemala. Como una maya, conocía la pobreza y la lucha de la vida trabajando en las fincas de la costa del país y de ser integrada a una comunidad marginalizada. Ni siquiera sabía hablar el español hasta que se lo enseñaba a sí misma cuando era una joven adulta para poder comunicarse con más eficaz frente a personas fuera de su comunidad. Como resultado de sus experiencias de la vida, se integró al Comité de Unidad Campesina, o CUC, el mayor sindicato de la época en Guatemala, que fue atacado por la dictadura militar derechista del país. Sus padres y dos de sus hermanos se murieron entre 1979 y 1984, resultado de la Guerra Civil Guatemalteco, que duró casi 40 años, cuyo curso incluyó un genocidio contra los mayas, en que fueron asesinados casi 33.000 personas por el entonces gobierno guatemalteco. Ella se ocultó cuando las fuerzas militares comenzaron a perseguirla por sus actividades en 1981. De ahí se fue entrevistada en París por la venezolana Elizabeth Burgos de Bray para el libro que la hizo famosa, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, que fue publicado el año siguiente. Se huyó de Guatemala en 1984 y lideró el CUC desde México. Su trabajo había sido enfocado en los derechos y cultura de las comunidades indígenas de Guatemala y los derechos de la mujer, tanto latina como indígena. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992 y ahora es una investigadora extraordinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Ciudad de México. Doctora Rigoberta Menchú, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y para tomar su tiempo de un horario bien ocupado, que me imagino que tú tienes hoy, para pasar ese momento para hablar con el público de una forma más abierta. Y la primera pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cómo se siente estar aquí en Providence?
Muy contenta, porque estamos primero aquí con el Comité Guatemalteco Nueva Inglaterra. Este centro realmente está estimulando las cualidades, las capacidades de los jóvenes, de los guatemaltecos mismos, de los migrantes. Y pues conocemos su trabajo y venir acá con ellos es como una gran oportunidad. Pero también con la municipalidad, porque yo he conocido la trayectoria de don Jorge Elosa y creo que es una oportunidad de también intercambiar experiencias. Hemos tenido una reunión maravillosa con muchos dirigentes de la comunidad y deseamos mucho éxito para ellos. Así que venimos con mucha alegría, con mucha emoción.
Sí, dijiste durante sus comentarios antes que tú sentías algo como si fuera algo necesario para venir a Providence específicamente cuando recibiste la invitación. ¿Tú puedes, es por eso mismo?
Sí, desde que recibimos la invitación nos alegró mucho, porque significa venir a hacer contacto con una comunidad organizada. No venir solo por a ver qué encontramos, sino venir a una comunidad organizada, venir con una organización como el Centro Guatemaltecos, que hace un trabajo para reconocer liderazgo, para reconocer los valores de personas que han luchado por la comunidad, que han tenido logros, pero también por la expectativa de que los jóvenes pudiéramos estrechar mejor la relación entre los guatemaltecos que están aquí y los guatemaltecos en Guatemala. Yo creo que esa emoción de tener identidad común es algo que nos alegra mucho. Por supuesto que la región es mucho más grande, aquí hay muchos más nacionalidades y por eso está la presencia acá también. El mensaje es cuáles son realmente los valores de la diversidad, los valores de los éxitos que han tenido mujeres, que han tenido diversas personas con sus propias identidades. Y yo creo que las ideas, pero también el reconocer el trabajo de ustedes acá, pues es un gran honor para mí como mujer guatemalteca, pero también como Premio Nobel de Paz.
Y en su libro, usted habla un poquito de su vida antes de llegar al activismo. Se habla de los viajes anuales a la finca. Usted habla de los valores del náhuatl, aunque también dijiste que no se puede hablar de lo que es el náhuatl de uno. Y también dijiste que hablaste un poco sobre las tradiciones de maíz y que hubo un incidente que en que estuvo involucrada su madre, que realmente te lanzó, te inspiró para estar involucrada en el activismo. ¿Se puede hablar un poco sobre ese tiempo en su vida, solo para la gente que quizás no han leído la autobiografía?
Sí. Sí, es bastante triste que a mí me tocó la violencia muy cerca. Cerca porque primero el secuestro de mi hermano Patrocinio, que hasta la fecha tengo dudas de dónde está, porque toda la información supimos que fue torturado, pero lo más importante para mí es encontrar sus restos mortales, es darle un entierro digno, es decir, que todos los días de santos pueda ir a un cementerio y decirle adiós. Igual la muerte de mi madre. Mi madre para mí no está muerta, ella está viva, ella es parte de los desaparecidos de América Latina. Este año cumple 91 años mi madre. Y yo la estoy buscando, la sigo buscando en las fosas comunes, en todos los lugares donde posiblemente encuentre. Pero a mi madre no lo puedo dar por muerto, porque para mí ella está viva. No puedo decir que se murió porque no tengo ninguna constancia que diga que ha muerto. Entonces ese dolor de un desaparecido no es algo que es ajeno a mí, pero también el caso de mi padre, que él fue quemado en la embajada de española el 31 de enero del año 80. Toda la vida he llorado mi padre, he buscado la verdad, he acreditado la verdad, y hace 2 años gané un juicio donde indica exactamente la verdad legítima de mi padre. Con eso tuve que callar la boca a un montón de gente que decía que yo era mentirosa. Incluso en mi libro yo decía que mi padre pudo haber sido quemado con fósforo blanco o con químicos letales. Y yo pude comprobar en el tribunal guatemalteco que mi padre no fue quemado con querosén, sino fue quemado con otros químicos que destruyó los órganos internos de las personas. Bueno, toda una vida he estado trabajando, pero el dolor de perder una familia, tíos, primos, hermanos, de quedarme sin ellos, sin su apoyo, y de sobrevivir en estos 38 años de mi vida, pues realmente para mí es una bendición porque estoy viva, pero otra bendición porque lo he contado. No me quedé con la verdad solo para mí, sino supe compartir esto con muchos millones de gente en el mundo. Luego, pues mi vida siempre ha estado en el hilo de muchos peligros. Me ha tocado acompañar procesos de paz muy sangrientas, difíciles, situaciones de violaciones y abusos de derechos humanos muy dolorosos. Por ejemplo, el abuso a mujeres, acoso sexual de tantas jóvenes que al final tienen que llegar conmigo, tengo que escuchar sus testimonios. Me ha tocado tocar, palpar lo más grande de la sensibilidad humana. Y por eso yo creo que todos tenemos un sentimiento. Ninguna persona en este mundo no tenga sentimiento. Y por eso mi misión es tocar esos sentimientos. Es decir, que no tiene por qué ofender a alguien solo porque no entienda quién es esa otra persona. O solo porque no le gusta su color o no le gusta su género. En este tiempo, la lucha por la diversidad étnica, la diversidad género y la diversidad generacional es tan importante. Y podemos crear mundo más sensible. O sea, yo sí creo en lo que hago.
Se puede hablar en los Estados Unidos, como fue comentado en la ceremonia que ya ocurrió. Había estado una crisis de separación familiar. ¿Qué se puede opinar de esa situación? ¿Tú piensas que hay otras formas para resolverlo?
Sí, en primer lugar, yo creo que la indignación. Por esos hechos, por confinar a los niños en un centro, violar sus derechos, separarlos de sus padres. Me imagino yo, si fuera mi hijo, que me separen de mi hijo. Ese es inhumano, ese es cruel. Y por eso la indignación es muy fuerte y nosotros nos hemos expresado también condenando ese hecho, porque estamos seguros que no es un acto humano, es un acto insensible. Y esa condena general tal vez no le llega a esos funcionarios públicos que toman esa decisión. Pero un día van a ser ancianos y un día van a ser discapacitados. Y un día se van a dar cuenta que no deciden por este mundo, porque el mundo va a decidirse por sí mismo. Entonces, yo creo que el tiempo los va a castigar. Yo espero que haya un creador también que haga eso. Ahora, también tenemos que exigirle a las instituciones de derechos humanos para que actúen directamente. Una de las instituciones que nunca actúa a favor de los migrantes es la OEA. ¿Qué pasa con la Organización de Estados Americanos? Si todos los niños son americanos, los niños son de América Latina, pueden ser salvadoreños, pueden ser costarricenses o guatemaltecos, pero el punto es que hay una organización, un Estado de Derechos Humanos de América Latina, que es la OEA, ¿por qué no actúa la OEA? Segundo, ¿por qué no actúa la Corte Interamericana de Justicia? Porque hay una corte regional que podría regular las políticas de cada país de América Latina. Y América Latina yo incluyo Estados Unidos, porque América es también Estados Unidos. Luego, yo creo que es una alerta a todas las familias. Yo pido encarecidamente a todas las madres del planeta que nunca dejen que sus hijos se expongan a una situación así. ¿Por qué? Porque esos niños que son humillados hoy, mañana van a ser adultos y mañana les vamos a pedir que respeten la vida de todos nosotros y de todos nuestros hijos. Entonces, si nosotros ahora somos insensibles, ellos mañana podrán ser insensibles con los demás. Entonces, es un precedente que nadie desea que se vuelva odio o se vuelva rencores o se vuelva trauma contra algunas otras personas.
Sí. Como usted ya ha visto, hay varios líderes cívicos aquí de descendencia guatemalteca, tanto latino como indígena. Eso se incluye personas como el alcalde, como la representante Shelby Maldonado, como Teresa Guzmán Stokes. ¿Usted piensa que ese es un avance para los guatemaltecos en los Estados Unidos y usted tenga algún consejo para ellos?
Bueno, en primer lugar, es un una felicitación y un reconocimiento a su trayectoria, porque triunfar en los Estados Unidos o en cualquier lado en la política es un esfuerzo inmenso, es una dedicación muy fuerte. Yo quiero felicitarlos desde el punto de vista académico, porque seguro que les costó muchísimo llegar a esa posición. Felicitarlos por su atrevimiento y su militancia constante, porque llegar a esas posiciones es una militancia permanente que significa una dedicación y una convicción de vida. Quiero también expresar mi esperanza de que estas personas que han triunfado sepan que son el ejemplo para muchos millones más que tienen que llegar a ocupar su espacio político, su espacio económico, su espacio cultural, también su espacio humano en un liderazgo, que nunca pierden la humildad, porque las personas que triunfan piensan que son seleccionados por Dios y ya no piensan en su población. Yo espero que ellos nunca olviden su misión social. Y yo creo que ellos son ejemplos de misión social. Y que todo lo que haga cada uno de ellos beneficie a los jóvenes. Porque los jóvenes son los que tienen más oportunidad de triunfar en la vida en el futuro. Entonces, que hagamos mucho por nuestra juventud, porque ellos van a hacer mejor que nosotros. Lo que nosotros pudimos hacer, los jóvenes lo van a hacer mejor. Entonces, si nosotros queremos que nuestros jóvenes hagan mejor, sean mujeres u hombres, hay que dedicarles, darles muchos consejos, hay que incluirlos en el equipo de trabajo, hay que rodearnos de los mejores talentos de juventud para que sigan adelante. No basta ser mujer para respetar los derechos de las mujeres. No basta ser indígena para respetar los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos ejemplos en el mundo que los propios migrantes quieren oprimir a los migrantes. Y tenemos ejemplo que las propias mujeres quieren oprimir a las propias mujeres. Entonces, es más hacer un ser humano, sea hombre o mujer. ¿Verdad? Que yo quiero que su misión social, en primer lugar, debe ser una persona con mucha sensibilidad y con muchos sentimientos.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, hay 22,000 guatemaltecos aquí en el estado de Rhode Island. Una gran cantidad de que son de descendencia indígena. Y eso no sé si incluye los indocumentados o no. Y usted en su libro habla de sus recuerdos de su infancia y hasta la década 70 y 80, cuando estaba ocurriendo el genocidio, de las dificultades que tenían los indígenas en vivir, y era un estado de esclavitud en las fincas, según lo que describiste aquí. Y también los indígenas aquí, las personas de descendencia indígena aquí tienen ciertas dificultades. ¿Se puede decir que ha mejorado la situación para indígenas allá en Guatemala? Y ¿qué paralelos, qué similitudes ves en la situación del maya indígena aquí en los Estados Unidos con lo de allá?
Bueno, primero en Guatemala hay algunos avances, pero también hay retrocesos. Porque en los años 80 no había avanzado la tecnología, no había avanzado la comunicación, eran más precarias las condiciones. Y la situación era terrible para los pueblos indígenas. Ahora ha avanzado la tecnología, ha avanzado, pero hay condiciones exactamente igual que los años 80. Por ejemplo, el abandono del campo. Por ejemplo, la calidad educativa. Es una calidad educativa que no es educación, que sigue siendo aculturalización. La marginación de los pueblos indígenas a las tomas de decisiones es brutal, y lo fue en los años 80. quizá en los años 80 estaba acompañado de represión, de matanzas, de masacres, de genocidio, de torturas, de desaparición forzada. Ese es lo más grave. Pero el abandono continúa en este tiempo. El racismo y la discriminación es brutal en Guatemala. Si uno va a un lugar no indígena, seguramente es uno se siente tan despreciado que es mejor no hacerlo. Pero si uno va a una zona indígena de la capital, hay un abismo enorme. No hay una vinculación. Entonces, la integración respetuosa, de respeto mutuo en Guatemala, sigue siendo un problema, y no digamos las oportunidades. Nosotros hacemos siempre educación superior, universidad en las áreas donde no hay universidad. Damos oportunidad para que los estudiantes estudien una carrera universitaria desde el lugar donde no hay universidad. Los criterios que llevan los burócratas de la educación superior al campo deja mucho que desear. Y por eso hay muchos jóvenes no tienen la posibilidad de siquiera soñar sacar una carrera universitaria. Eso es racismo, eso es discriminación, eso es seguir negando las posibilidades de que los pueblos indígenas salgan adelante. Lo bonito de Guatemala es que hoy los secretos, antes, actualmente en la cultura maya ya es posible compartir. Por ejemplo, la esencia del calendario maya. Nuestro sagrado calendario, quien quiera seguir su ritmo, le cambia la vida, le cambia la perspectiva de la sociedad y le cambia su noción personal de su propio valor. Porque es un calendario que te enseña una educación para la vida y no una educación para la teoría o la memorización. Yo creo que no hay un límite para salir adelante. Es cuestión de que nuestros jóvenes no se pierdan entre esta turbulencia de falta de identidad. Porque si te niega la identidad en las instituciones del Estado y quieres cambiar tu comunidad, se genera una confusión y nuestros jóvenes lo que hacen es perder la identidad. Si ya no tienen identidad, ¿quiénes son ellos? Porque no son aceptados allá ni acá. Entonces, eso es como la adolescencia, lo que adolece muchos de nuestra población, pero no tenemos nada que hacer más que ellos tienen que volver a mirar su identidad para saber quiénes son y para valorar quiénes son. Yo espero que acá, yo no he hecho una gira, pero me gustaría hacer una gira por las comunidades de culturas diversas, porque la diversidad cultural está acá. Me imagino que si aquí está una cantidad de hermanos mayas, seguramente la diversidad es muy, muy rica. Es florida, es muy fuerte, porque nosotros sabemos vivir en diversidad. Yo puedo aprender inglés, italiano, lo que quiera, pero también tengo mi idioma maya. Esa parte es muy bonito porque nosotros somos bilingüe. En Guatemala, la inmensa mayoría de los mayas somos bilingüe. Hablamos el maya mama, el maya quiché o el quechí, pero hablamos también el español. Entonces, acá tendrían que ser trilingües, porque tendrían que hablar el inglés también. Y somos fascinantes con idiomas. Entonces me gustaría a mí saber en qué condiciones están, pero la identidad nos hace feliz, nos hace libres y nos hace inteligentes.
Y eso es para todo el mundo, no solo la maya.
Para todo el mundo.
Sí.
Para todo el mundo.
Entonces, para acabar con nuestra conversación que a mí me ha fascinado, ¿usted tiene alguna cosa más para comentar?
Primero felicito a la comunidad guatemalteca. Ojalá que siga organizada, que se quieran a sí mismo, que se valoren y que proyecten todo lo que significa los valores del ser guatemalteco, que tengan origen, que tengan identidad. Y luego saludar a toda la comunidad migrante, porque somos el corazón de ellos también. Cada migrante es un corazón de la diversidad. Y que se sienta como un corazón de la diversidad, que haga de su vida, de su trabajo y también de su conducta un respeto a la diversidad, porque somos diversidad. Y que aprovechen todas las oportunidades, porque todas las personas que salen adelante es porque saben administrar la oportunidad. No solamente que me tienen que dar, no, yo tengo que luchar para buscar esa oportunidad, aprovecharlo lo máximo que pueden, incluyendo la oportunidad económica. Nosotros venimos de familias pobres, no sabemos manejar dinero, y cuando tenemos un dinero lo queremos gastar hoy mismo. Pero si sabemos administrar nuestros recursos y administrar nuestras oportunidades, yo creo que ellos deben ser personas exitosas. Entonces, que sigan su éxito no solo basada en el dinero, pero sí basada en el dinero y los valores y principios de la vida. Y creo que esta combinación es muy importante para todos los migrantes, que no pierdan sus idiomas, sus acentos, porque somos diferentes en el continente, que amen sus países, tienen la dicha de tener dos nacionalidades, dos países, y que se vinculen siempre con sus pueblos, porque nuestros pueblos allá también tienen evolución permanente. Y si nosotros crecemos junto a nuestros pueblos, seguramente tarde o temprano ellos pueden servir a ese pueblo con toda propiedad. O sea, yo felicito a los jóvenes que buscan también colocarse en experiencias. La experiencia no tiene límite. Solamente hay que aprovechar la oportunidad para hacer una experiencia de lo que sea, de manejo de empresas, de manejo de comunicación, de manejo administrativo de un municipio o una participación política. O sea, yo veo que es muy emocionante ver que tenemos un alcalde guatemalteco, ¿no? Ese es un orgullo para nosotros, igual que si es salvadoreño, si es argentino, si es de otro lado, pues es una oportunidad de ejercer un cargo público para cambiar a favor de los pueblos, incluyendo sus pueblos de origen.
Pues, doctora Rigoberta Menchu, muchísimas gracias.